Y como decíamos al iniciar el programa, pues unas horas por delante de este sábado en las que vamos a hacer miradas, pues miradas internacionales, y en este caso Vigorra Ángel nos va a llevar a un sitio muy, muy especial. Y es que esta semana nuestro destino internacional nos lleva hasta la segunda isla más grande del Mediterráneo. Sigue siendo un pequeño paraíso que ostenta todavía cierta calma y cierta tranquilidad. Aunque cuenta con algunas de las playas más bonitas de Europa, hay mucho más que ver y hacer, desde sus interesantes ciudades a las ruinas arqueológicas, pasando por platos típicos sabrosos y acabando con espectaculares atardeceres que quedarán marcados en tu retina. Hoy, con todos vosotros, vamos a recorrer la isla de Cerdeña.
En Cerdeña se vive a un ritmo un tanto pausado que únicamente se ve acelerado en época estival por la afluencia de turistas a la isla. Recorrerla fuera de temporada nos permite descubrir plenamente una tierra arropada por un característico clima mediterráneo, más bien seco, a merced de los vientos que la azotan por todas sus vertientes y que en poniente deslumbra por la singular vegetación doblegada por el mistral. Nos hallamos ante una isla con encantadores pueblos de pescadores, importantes vestigios de las diferentes culturas mediterráneas que la han poblado y famosas playas de un intenso azul turquesa.
Diego, vamos a iniciar nuestro recorrido desde Porto Torres, la opción que hemos escogido para llegar a Cerdeña y desde el que recorreremos al noroeste de la isla hasta la pequeña población de Santa Teresa de Gallura. Antaño, reducto de piratas y contrabandistas, y actualmente, puerto pesquero y de llegada de las embarcaciones procedentes de la vecina Córcega. Después continuaremos hacia el sur, hasta uno de los parajes más singulares de Cerdeña, el Capo Testa, donde la erosión provocada por el viento ha esculpido caprichosas formas en la roca. Y después, seguiremos nuestro viaje para adentrarnos en una de las villas marineras con más personalidad de Cerdeña, Castel Sardo, que tiene sus orígenes en el siglo XII, siendo fundada por la familia Doria de Génova.
Una de las visitas que no pasaremos por alto es la isla de Asinara, parque nacional y área protegida situada en la costa noreste de Cerdeña, donde nos aguardan varias sorpresas: burros albinos, un memorial de la Gran Guerra y una vetusta cárcel de alta seguridad, hoy museo. Siguiendo nuestra ruta, llegaremos a Alguer, el legado catalán en Cerdeña, la que fue inicialmente el puerto de la ciudad romana de Corax, situada a 2 kilómetros de la playa y que los romanos bautizaron con el nombre de Algarium, por el inmenso prado submarino de Posidonias. Además, ofrece actualmente al viajero una ciudad sarda con corazón catalán debido a la evidente influencia del origen de su población. Pero, además, una ciudad que conserva desde el medievo su estructura defensiva y enclave estratégico para el control de la navegación, así como las edificaciones de la época. No en vano, cuando el emperador Carlos V hizo escala en la ciudad, se refirió a ella como bonita por mi fe y bien asentada.
Aunque realmente, Diego, el primer asentamiento humano en la zona data del periodo neolítico, ¿eh?
Una de las visitas obligadas desde el Alguer es la Gruta de Neptuno, situada en el Parque de Porto Conte, en la punta del Capo Caccia, donde se encuentra la Escala del Cabirol, escalera del Corzo, que pondrá a prueba nuestro espíritu viajero.
como decíamos al comenzar el programa, va a ser Ángel Vigorra, director de Q-Travel, es que el que nos va a llevar por este maravilloso viaje en la isla de Cerdeña. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Paloma, ¿qué tal?
¿Por qué nos decías que en Cerdeña se vive en un ritmo un tanto pausado?
Pues fíjate, es además de por su carácter, es que las distancias entre las poblaciones se mantiene un concepto, una filosofía de que no se miden por kilómetros, sino que se mide por tiempo. Eso quiere decir que para recorrer 20 kilómetros podemos emplear cerca de 2 horas. Por consiguiente, aquí la paciencia es una gran virtud. Es más bien por este motivo.
Oye, iniciamos el recorrido desde Porto Torres. ¿Y qué vamos a encontrar en esta población sarda?
Pues fíjate, esta población conserva una basílica romana justito en las orillas del antiguo puerto romano, que aún tiene unas de las columnas antiquísimas que se pueden todavía percibir en la línea del horizonte, sumergida entre dos aguas, ¿no? Y el foro, que aún se encuentra en un muy buen estado de conservación, pero esta basílica, que fue en su día catedral y hoy es iglesia parroquial, que es la de San Gavino, pues es una construcción románica del siglo XI y que en su interior se hallan las reliquias de San Gavino y un sarcófago de origen romano que está labrado muy finamente y que las figuras es uno de los pocos que representan a todas las musas. Las musas del arte, de la poesía, de la lírica, y están todas representadas allí. Y justo detrás del altar principal se encuentra la capilla donde se encuentran unas tallas de los 3 mártires que están venerados aquí, en esta isla. Y todo esto está envuelto de la antigua, digamos, estructura de estructura romana, ¿no? Con sus columnas todavía en pie. Es realmente bonito ver el contraste de una edificación embebida dentro de las antiguas edificaciones romanas.
Ángel, iniciamos en Porto Torres y llegamos a Santa Teresa de Gallura. Yo creo que en esta ciudad el mar es el protagonista indiscutible, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene de especial este lugar? Aparte de pues, que yo creo que era reducto de piratas y contrabandistas, ¿verdad?
Cierto. Y muy bien lo has dicho diciendo de que el mar es el auténtico protagonista. Porque esta pequeña población se encuentra enfrente mismo de lo que es la isla vecina de Córcega, que está cortado por el famoso o terrible Estrecho de Bonifacio, que es un lugar realmente donde las corrientes marinas son peligrosísimas y es uno de los sitios marcados como de peligrosidad alta, ¿no? en navegación. Y por consiguiente era un buen lugar tanto para las correrías de los piratas de la época como para los propios contrabandistas, porque además permitía el poderse esconder por las zonas limítrofes del litoral y estar al amparo debido también a estas fuertes corrientes y a este fuerte oleaje que hay en esta zona, ¿no? Es realmente un poquito la historia en sí, aunque hoy en día, fíjate tú, ha pasado de ser un nido de contrabandistas y piratas a ser un paraíso para los practicantes del windsurf.
Lógicamente. Escucha, yo creo que Santa Teresa, apenas 5.000 habitantes, ¿verdad? Y es un pueblecito que se extiende siguiendo el perfil sinuoso de las ensenadas de Puerto Longone, ¿no? Donde está el puerto deportivo y también de la bahía de Renablanca, ¿no? Con una extensa playa de arena blanca, fina y espectacular, azul.
Hay unos lugares realmente preciosos y además muy muy aprovechados para el turismo, porque aquí se ubican unos resorts de muy alto nivel, aprovechando lo que tú bien has dicho, el entorno tan privilegiado que existe aquí, ¿no? Y aún así, si vamos un poquito más abajo, nos vamos hasta Capotesta, hay una cala, la cala Espinosa, que acoge un paraje que se llama el Valle de la Luna, que es un lugar mágico, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar. Yo no sabía si el Valle de la Luna está cerquita de Santa Teresa de Ayura o no.
Sí, muy cerca, muy cerca. Porque además, ¿sabes? Que aquí se ubica una de las últimas comunas hippies auténticas. Tú te puedes ir por allí y ver que hay una casa que no es una casa, que son cuatro cañizos mal puestos, y ves ahí a cuatro o cinco señores o señoras andando en paños menores, por no decir en cueros, viviendo una vida totalmente hippie.
Oye, dicen que en el Valle de la Luna, en la Cala Grande, no es necesario llevar sombrillas, ¿no? Porque hay espectaculares paredes de granitos que están modeladas por la naturaleza y que realmente son las que hacen de sombra o dan la sombra a los bañistas o a la gente que quiere estar disfrutando de esa playa.
Sí, claro, evidentemente donde tú te coloques vas a disfrutar de solo de sombra. La espectacularidad es cómo la naturaleza ha labrado estas formaciones rocosas, dando esta espectacularidad y a la vez pues la posibilidad de darte cobijo. Ciertamente es así.
Ángel, nos hablas también de Castelsardo, una villa medieval y marinera, con mucho encanto y, según nos dices, muy especial. ¿Por qué? ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Háblanos de Castelsardo.
Pues fíjate, es una villa que realmente tiene unas señas de identidad muy notables, pero no diríamos lo más espectacular, todo en sí es realmente bonito e increíble para el visitante, para el viajero, pero hay una visión inicial que es en cuanto llegas desde el norte, desde que vas bajando de Santa Teresa de Ayura, antes de llegar a Castelsardo, que lo ves en forma panorámica, casi frontalmente a nivel, lo ves desde un sitio que hay una roca esculpida que es igual que un elefante. Es una roca labrada por la naturaleza como una forma de elefante y todo el mundo se para ahí, pero es desde ahí donde tú puedes ver la auténtica panorámica de Castelsardo antes de adentrarte en el propio pueblo. Este pueblo que en su base es pueblo, pero en su cima es donde está ubicado este castillo medieval, pues tiene una gran producción artesanal. Todas las señoras del pueblo se dedican a tejer unas cestas, lo que se llaman nasas, ¿no? Y que eran para servían para poder pescar, las típicas nasas de pesca, ¿no? Y además hacen no solamente estos cestos, sino que hacen unos bordados realmente espectaculares, porque hacen lo que se llama el tejido de punto, ¿sabes? Y realmente son muy bonitos, muy, muy apreciados en toda la isla.
Yo creo, Ángel, que en los días claros, desde el acantilado de Castelsardo, ¿no?, se puede ver casi las montañas de Córcega, que sí.
Se puede ver tanto el perfil de Córcega por la parte norte, como se puede ver también el perfil de Larguelt por la parte sur. Es decir, que estamos en un punto estratégico que es un peñón que sobresale hacia el mar, y tanto por derecha como por izquierda tenemos las dos visiones, ¿no? Es un punto estratégico visual que, oteando el horizonte, tenemos las dos opciones. Ver por el norte el perfil de Córcega y ver por el sur el perfil del Alguer.
Seguimos camino y nos dirigimos a la isla de Asinara. Nos dices que es un lugar sorprendente, con burros albinos, con un memorial de la Gran Guerra y una vetusta cárcel de alta seguridad que actualmente es un museo.
Sí, la verdad es que Asinara es peculiar en todos los sentidos. Primeramente porque ahora mismo se puede acceder a ella, es un parque protegido, se puede acceder a ella, siempre se puede acceder a ella y se debe acceder por vía marítima, sea con embarcación propia o con unas lanzaderas que te pueden llevar hasta la isla, ¿no? La verdad es que aquí vamos a ver las calas y las bahías con las aguas más cristalinas y sin contaminar, que son casi intactas. Es realmente espectacular por su naturaleza y porque está protegido. Pero esto es destacable en sí, pero su historia aún lo es más. Fíjate tú que durante el transcurso de la historia ha tenido muchos papeles. Fue en la época medieval, se construyó un monasterio que hasta 1896 se convirtió en colonia penal y agrícola. Fíjate tú, durante la Primera Guerra Mundial fue utilizado como campo de concentración de los prisioneros austrohúngaros. Sabes que Italia estuvo en conflicto con el Imperio Austrohúngaro. Y hay una cosa muy curiosa que aquí nuestro amigo Felipe podría poner su toque
de leyenda,
de leyenda, de maestría, que tanto nos gusta y que hoy lo echamos en falta.
Hoy sí, mucho.
Fíjate tú, te contaré que esto fue un campo de concentración y fallecieron muchos de sus prisioneros austrohúngaros. Y durante mucho tiempo sus restos estaban esparcidos, como cualquier cosa. Hasta que un día recibió la visita del duque, de Benito Mussolini, el cual, al verlo, le dio un arrebato de cólera, ordenando la construcción de un memorial para depositar los restos de los soldados muertos en este campo, diciendo que cualquier soldado que ha defendido su patria merece estar enterrado dignamente, e hizo erigir este memorial. Fíjate tú.
¿Cómo le gustaría, Felipe, como dices tú, estar aquí para poderte hacer, para poder intervenir, ¿verdad? Para poder contarlo también.
Sí, seguro que sí. Y ahora te voy a contar lo de los personajes que han habido aquí y de la historia de la cárcel de alta seguridad. Porque no es que fuese una cárcel de alta seguridad la que estuviese en la isla, es una cárcel vetusta de hace 200 años. Sin embargo, la propia isla es el concepto de cárcel de alta seguridad, porque es imposible escaparse de ahí, ni por vía terrestre ni por vía marítima, debido a las grandes corrientes que han habido. De hecho, te diré más, aquí estuviesen encarcelados personajes de la mafia como Toto Riina, que fue uno de los grandes últimos capos de la gran mafia italiana, y los brigadistas de las, los terroristas de las brigadistas de las Brigadas Rojas, que tuvieron un papel preponderante y casi fueron los que, por un chantaje político, obligaron casi a cerrar estas instalaciones, ¿sabes? Pero vamos, que es curioso poderlo visitar, porque te das cuenta de que una cárcel que no tiene rejas, que tiene puertas y unas pequeñas celdas, que prácticamente los prisioneros podían...
Que casi les podían soltar y directamente allí y ya vale, ¿no?
Sí. Es decir, les daba igual, ¿me entiendes? Porque es que de esta isla no se escapaba nadie, porque es imposible. Y es una de sus curiosidades. Aparte de la fauna que hay aquí, porque tiene una vegetación un tanto endémica, y una de las curiosidades de que es el único sitio donde vas a encontrar unos burros albinos que viven en libertad absoluta. Tú te paseas por la isla en cuanto llegas y ves un montoncito de pequeños burritos blancos como la nieve, con los ojos rojos por todas partes, ¿no? Es realmente curioso. Pues aquí están los burritos blancos de Asinara, los burros albinos de Asinara.
Y seguimos andando y llegamos al Ger, ¿no? Yo creo que es donde están las playas más salvajes y menos concurridas. Pero tú dices que es el legado catalán en Cerdeña. ¿Por qué lo defines así, Ángel?
Bueno, mira, el legado catalán se remonta a casi a 1353, en la cual hubo una batalla naval, la de Porto Conte, en la que los genoveses fueron vencidos por la flota catalana-aragonesa de Pedro IV el Ceremonioso. Y como que la isla estaba prácticamente asolada, fue quien propuso o determinó el futuro de la ciudad, que pasó a pertenecer a la corona de Aragón. Y entonces mandó que fuese repoblada por judíos mallorquines y más adelante por occitanos y finalmente por valencianos. Valencianos, pero del norte de Valencia, del área más, digamos, de Tortosa. Por este sentido, es el que, o por esta presencia, es el que ha hecho que en el Alguer se preserve, o sea, haya seguido conservando de forma un tanto propia como lengua el llamado algerés, que está considerado un catalán antiguo. Es decir, que quien hable catalán o entienda catalán puede llegar allí y poder hablar con los autóctonos y en algerés, y van a poder entenderse, porque hay muchas palabras antiguas y actuales que se pueden llegar a comprender. En sí, este es el concepto del legado catalán, pero realmente quienes fueron los nuevos colonizadores fueron valencianos del norte, tortosinos y occitanos, y esta es el concepto en sí del porqué.
Ángel, doy fe de que cuando estuve en Cerdeña me llamó mucho la atención ese legado. No escuché por allí el ascoltanen, porque evidentemente eso es mucho más antiguo, el dialecto que se habla, pero sí, además, de hecho, las autoridades locales se preocupan, creo que vamos, de mantener ese dialecto y mantener esa cultura viva, que evidentemente es una parte de la historia de la isla, que ha estado pues en todos estos siglos por su ubicación estratégica en el Mediterráneo, dominada por múltiples culturas e imperios, desde la romana, la cartaginesa, la fenicia. Realmente es una isla que es pura historia en su espacio.
Absolutamente, cierto.
Además, Ángel, Alguer es una ciudad que conserva desde el medievo su estructura defensiva, ¿verdad? Por ser un enclave estratégico, como decía Carlos, para el control de la navegación, así como las edificaciones de la época.
Sí, sí, es así. Fíjate que al principio, cuando habéis hecho la exposición del viaje en sí, hay una cita del emperador Carlos V, y que se refiere a la ciudad como bonita por mi fe y bien asentada. Realmente es un enclave estratégico a todos los efectos navales, ¿no? Y de posicionamiento dentro de la Mediterránea. No cabe la menor duda. Si tú te das un paseo por la isla, la recorres, te darás cuenta de que ya desde el propio puerto hay un paseo de ronda que te va haciendo seguir una serie de fortificaciones, de unos torreones que se cruzan, bueno, están en primera línea frontal, y es uno de los grandes legados defensivos, ¿no? Aunque en el interior, pues vamos a encontrar, pues bueno, pues diferentes estilos arquitectónicos, tanto a efecto como, por ejemplo, el de la iglesia, que es de un neoclasicismo catalán o un renacentista. Pasa también por un barroco neoclásico. Se entremezclan mucho los estilos, ¿no? Pero es una cuestión evidente, porque también son estilos que definen el transcurso de la historia y de los siglos, ¿no? Y realmente el callejear por el Alguer, pues te das cuenta de toda su historia, ¿no? Si empiezas por lo que se llama la Villa Catalana, deambularás por todos los espacios donde el código catalán destaca en los edificios que vais a encontrar paso a paso, y es muy evidente, ¿no? Es realmente una mezcla de culturas, pero muy palpables todas.
Ángel, ¿y para el viajero qué es lo más recomendable para que pueda conocer la ciudad completa a través de los distintos recorridos culturales?
Quizás lo mejor es empezar por lo que es la Torre del Portal, que es la torre insignia, porque además es la oficina de turismo propiamente. Se puede entrar y subir a su interior y a la parte alta para ver una de las panorámicas de lo que es el skyline de Alguer, que realmente lo único que podremos apreciar con un poquito más de claridad es la cúpula de la iglesia, que está hecha en un mosaico brillante de un color ocre, y es muy significativo, ¿no? Pero desde aquí podemos empezar lo que te acabo de comentar, seguir callejeando desde la Torre del Portal, seguir callejeando por el casco antiguo a través de la Vía Catalana, que nos va a llevar a lo que es el Camino de Ronda, que es el frontal, digamos, de la línea defensiva de la costa, ¿no? Donde vamos a ver consecutivamente todo este paseo y todas estas torres de defensa que hay una detrás de otra en todo el recorrido lineal de este gran paseo, largo paseo, ¿no? que es la vía de las torres, por así decirlo, que son 8 concretamente.
Oye, Ángel, y nos recomiendas también una visita espectacular, ¿no? La Gruta de Neptuno, que son 656 escaleras para un viaje al centro de la Tierra. Cuéntanos.
Sí, 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 es muy espectacular. De hecho, se puede hacer por dos vías. Se puede hacer por la vía terrestre y por la vía marina, porque hay lanzaderas, hay barquitos turísticos que te acercan a la gruta desde el mar. Pero realmente, si lo quieres vivir como experiencia propia, yo recomiendo que sea a través de la escalera del Cabirol, que se encuentra por al final de la carretera que conduce al Capo Caccia, que además, a mitad del recorrido, podemos pararnos y ver unos restos nurágicos únicos en la isla, porque la isla tiene muchos restos arqueológicos del periodo nurágico, que es del neolítico. Una vez llegamos al final de esta carretera, nos encontramos ya directamente la escalera del Cabirol, ¿vale? La escalera del Corzo, que tiene 660 peldaños. Pronto son dichos, ¿eh? Y esto nos va a llevar al centro de esta magnífica gruta labrada por la naturaleza, que es una destinación turística, evidentemente, pero en sí es muy espectacular, porque la iluminación, el recorrido interior, nos hacen, pues bueno, disfrutar de esta visita al centro de la Tierra, ¿no? Que siempre, siempre es una visión misteriosa y bella a la vez, ¿no?
Y estamos en el Mediterráneo. ¿Qué nos cuentas de gastronomía? Porque en Cerdeña me imagino que será también, pues eso, espectacular.
Por supuesto, por supuesto. La gastronomía sarda es una gastronomía, primeramente, basada en productos de mar. Eso es evidente, ¿no? Pero los productos agrícolas son especialmente significativos. Hay un producto que es, digamos, el plato estrella, y esto es de nueva cosecha, ¿no? Que es la paella algueresa, que se suele llamar, ¿no? Que es lo mismo que nuestra paella española, con los mismos elementos, pero en lugar de arroz usan un tipo de pasta que se llama frégola. Pero realmente es lo único que la difiere, ¿no? De la española a la sarda, ¿no? Pero y es una curiosidad. Aún así, realmente el plato fuerte de la isla es el queso. El famoso pecorino sardo es un queso realmente potente. Los hay de diferentes consistencias, más secos, más blanditos, pero es un queso potente que vale la pena tomarlo.
Yo creo que sobre todo quesos de cabra, ¿verdad, Ángel? Son allí.
Sí. Y además es un queso natural, que está hecho con leche natural, ¿me entiendes? Que no ha sido pasteurizado. Es un queso muy potente, la verdad es que sí. Y lo que allí llaman el maiale, que es el cerdo. El cerdo que allí se suele comer asado, realmente buenísimo en todas sus versiones, ¿no? Y siempre, evidentemente, acompañarlo con un excelente vino. Y aquí hay uno de ellos, que es el Vermentino di Gallura. Es un vino excelente que vale la pena, si se visita la isla, hacer una combinación de pecorino sardo con Vermentino di Gallura. Es realmente buenísimo. Ah, y por cierto, probar el pan de Carasso, que no es un pan normal y corriente, sino que son como una especie de obleas muy finitas y muy crujientes, que además son muy sabrosas, y vale la pena acompañarlo con esto, ¿no?
Carlos, ¿cómo estás?
Ángel,
asintiendo.
Tenía yo la boca abierta para decir, y el perfecto acompañamiento de esos quesos maravillosos son los panes artesanales que tienen ahí en la isla, que yo me maravillé. Cada pueblo que iba tenía sus taonas, sus panaderías,
su propio pan, su propio estilo.
Qué envidia me dio, porque aquí en España el día a día hemos perdido normalmente ese tipo de pan, y cuando uno prueba un pan de verdad, es como transportarte a otro mundo.
Sí, 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 a otra época, a otro mundo. Es un sabor que va a permanecer en tu recuerdo para siempre. Dirás, los panes que van a ver luego, nada tienen que ver. De hecho, cuando tomas un pan, intentas buscar ese sabor que ya lo has probado, ¿no? Ese pan de antaño que has probado aquí, ¿no? Y no lo encuentras. Y dices, caramba, cómo me gustaría volver a estar allí.
Una sí, forma sí. redonda de terminar este viaje.
No, aún hay más.
Aún hay más.
Y te diré, sí.
Pero vamos rapidito, Ángel, ¿vale?
Pero rapidito.
Venga.
Después de cada comida que hagáis, dado que son consistentes, no olvidéis pedir un chupito de licor de mirto, que está elaborado a base de las bayas de la propia planta del mirto. Y esto harán que tengáis una digestión delicada y súper correcta. No vaya a ser que el queso y el vino nos jueguen una mala pasada.
Y nos fastidie el resto del día, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ángel, pues muchísimas gracias por traernos a Miras Viajeras este fantástico viaje por Cerdeña. Encantados de escucharte y hasta el próximo programa.
Nosotros, un abrazo.
Un saludo, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.